Ingeniero Lima, Luis Alberto Lima, es su cargo, es presidente del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Acerca de eso vamos a hablar. Hola, ingeniero, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias.
Buenas tardes a toda la audiencia y televidentes.
También, sí. También. Llegaste un viaje largo, Suiza, ¿verdad?
De Suiza.
De Suiza. ¿Ayer? ¿Estuviste?
Estuve en el CERN, C-E-R-N, que es el centro de investigación hoy en día más grande del mundo en todo lo que tiene que ver con física.
Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, viene a ser las siglas del CERN, ¿verdad?
Bueno, una idea que siempre tengo, pero siempre entro en dudas también respecto a la naturaleza de cada una de las cosas que vamos enfocando. Dicen que para poder legitimar la tarea de organismos que trabajan, y en definitiva lo que se busca es darle bienestar a la gente en una sociedad, se debe buscar legitimar. Y legitimar es tener conocimiento, saber de qué se trata. ¿CONACYT logró instalarse para ustedes, así para la gente? Porque yo todavía, y acá las chicas que trabajan en el consejo me dicen, cierto, pues todavía, pero la CONACYT te dicen. Y estás hablando nada más y nada menos que de innovación, de la ciencia, de la investigación, de la tecnología. Y para que se legitimen los procesos y puedan tener respaldo, ¿verdad? La gente tiene que estar enterada de qué es, qué es lo que hace y cuáles son sus resultados. Vamos a Pope Euclides. ¿Estoy mal? Tiene que entender.
Está bien, y yo creo que hay que celebrar una vez más la invitación al ingeniero Lima, porque dentro de las muchas miserias que tenemos en el país, de repente hay una joya, y CONACYT es una joya. Y aquí se aplica la tesis de Nehru, que le sucedió a Gandhi, cuando presentó el presupuesto al Congreso, y era demasiado alto el nivel para la investigación. Y le dijo, pero, primer ministro, ¿cómo un país tan pobre como la India, este porcentaje para la investigación? Precisamente por eso. Porque somos un país pobre, tenemos que destinar al máximo la investigación, porque a partir de allí vamos a dominar y a neutralizar nuestro principal problema, que es la ignorancia y la pobreza. La India hoy día es una potencia atómica. Y el ingeniero Lima es uno de estos rara avis que tenemos en el país. Porque él hace mucho tiempo derrotó a la pobreza y a la ignorancia. Podía haber estado disfrutando en Biarritz de su dinero y de su prestigio. Y se dedica al conocimiento. Le conozco hace mucho tiempo. Le conozco. Por eso te decía, Oscar, no solamente la gente del Estado le conoce, cualquiera que está en la administración, pero la sociedad va a hablar con así, efectivamente.
No, por eso.
Una palabra lo rara, parece un antimicótico.
No, qué raro. Sí, ingeniero, bien enfrente.
Sí, ahí. Y revela exactamente lo que estás contando, ¿verdad? O sea, la gente no le conoce al CONACYT. Y yo creo que la mente humana atiende y retiene lo que le interesa. Entonces habrá escuchado muchas veces la palabra CONACYT, habrá escuchado lo que hace, pero como no le interesa, no retiene, y esa persona después se le pregunta qué es CONACYT y no sabe.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que la gente tenga interés? Vaya ya, buena ingeniero. Pues fíjate que es un desafío enorme para el país, por lo que nos acaba de decir el doctor Acevedo. ¿Cómo hacemos?
Y tenemos que seguir insistiendo. Acá yo vine con mi directora de divulgación, justamente de divulgación científica, porque esto es un tema, es verdad. No solamente divulgar lo que se hace científicamente, sino también colocar en la opinión pública y también en el, no todo la parte gubernamental está tan convencido de esto. También tenemos que convencerle a los gobernantes de que sin ciencia, tecnología, innovación, no va a haber desarrollo socioeconómico en nuestro país.
O sea, hoy hay ley tauda.
Hace poco tiempo el Estado paraguayo invertía ¿cuánto en investigación, por ejemplo, ingeniero?
0,08% del Producto Interno Bruto.
0,08%
del Producto Interno Bruto. En número, en volumen, ¿no?
Y pero tenemos que decir qué significa eso.
Claro.
La UNESCO dice que países en desarrollo tienen que tener por lo menos uno. Pero si te vamos a países de desarrollo, los países desarrollados invierten entre 5% y 7%.
Del Producto Interno
Del Producto Interno Bruto de esos
de
países.
Esos países.
De esos países. Estamos hablando de... Entonces la brecha, en vez de reducirse entre países en desarrollo y desarrollado, se va ampliando cada vez más.
No, yo quiero volver más. ¿Cuánto significaba eso anualmente en el presupuesto público? Y el cero, no sé cuánto
vamos
cero.
Vamos a suponer que en ese entonces, acá hay un ministro... de industria, nuestro Producto Interno Bruto está alrededor de los 10 mil millones.
Hoy está cerca de 40 mil.
¿Verdad?
Sí.
Está, pero sobre 8 mil, sobre mil millones, el 8%, estamos hablando de 80 mil dólares.
Anuales. $80 mil anuales.
No, 80 millones.
80 millones de dólares.
80 millones de dólares anuales, ¿verdad? Ahora nos fuimos al Producto Interno Bruto de 40 millones.
40 mil millones. 40 mil millones.
Y llegamos al 0.15% de la inversión. Entonces, si uno hace 0.15 por
de
40
mil,
estamos hablando casi 600 millones. O sea, en monto subimos muchísimo, 10 veces más. Pero claro, en
porcentaje parece poco.
En relación al Producto Interno Bruto,
50%.
No. Claro, claro.
Bueno, pero de todos modos es un gran paso. De
80,
de 80
millones
a 600.
Al año, a 600 millones, obviamente
mucho.
Estamos mejor.
¿Estás seguro vos de eso?
Sí. 600 eso será millones. 8 y 60.
Eso es lo que sale de las encuestas que tenemos y la encuesta que produce la Secretaría de Planificación y demás. Porque eso no es lo que se invierte en investigación. Todas las actividades científicas, tecnológicas y innovación.
Juntas, claro. No es solo investigación.
No es solo con así.
Lo que invierten las empresas, lo que invierte el país.
Ahí sí.
Así también estaba medido lo otro, ¿verdad? Y así se mide en el mundo.
Pues yo pensé que Conacyt tenía 600 millones de dólares. Yo dije, qué bien.
Eso es lo que me da.
Claro, por eso me merecía
el presupuesto de Conacyt.
¿Cuánto es el presupuesto de Conacyt?
Conacyt se empezó a mover verdaderamente como agencia, que es a partir de que se le asignaron los fondos del Fonacyt. Nos dieron 150 millones de dólares para 5 años, pero solamente para invertir en.
O sea, está blindado, digamos.
Está blindado.
Ese recurso está blindado.
Cuenta en 5 años.
¿Eh?
En 5 años.
30 millones, hace un promedio, 30 millones de dólares al año.
El famoso FEI, el fondo, este fondo fiduciario para la excelencia en la educación, la investigación. Porque en realidad quiero separar nomás, porque como el ingeniero dijo, Fonacyt.
El fondo
de la excelencia de Fonacyt. Para que se quede.
No hay algún método para poder explicarle a la gente la diferencia que siempre hubo. Qué trágico que ya fue la. Pero no importa.
El Fonacyt tiene, como el fondo total, está dividido en varios pedazos. Un pedazo lleva las gobernaciones, otro pedazo lleva
los municipios,
otro pedazo lleva el propio gobierno y otro pedazo llega a la educación y la investigación, que es el 30% del fondo total. O sea, no es gran cosa. Y nosotros, de ese 30% en ciencia y tecnología, tenemos otra vez el 30%. O sea, 9% de todo lo que es Fonacyt es lo que va a hacer.
Va a Fonacyt.
Bien explicado. Porque
ahora sí, ¿hay ingeniero?
No, y por eso, no, pero hace falta.
O sea, dijiste una cifra, son 150 millones
en 5 años.
En 5 años, ¿verdad? Y de esto empezó, o sea, ¿a partir de qué año estamos hablando?
A partir del año 2015, prácticamente.
2015.
Ingeniero, ¿y dónde teníamos centros de investigación?
Solamente en algunas universidades.
Por ejemplo, en la Nacional.
La Nacional y la Universidad Nacional, la Nacional del Este, Nacional de Itapúa, la Católica y algunos centros privados que existen.
Bueno, pero
ahora el Conacyt tiene un centro propio.
No,
se trabaja así.
Nosotros lo que somos nada más que administramos fondos para que se desarrollen ciencia y tecnología, las universidades, centros tecnológicos, los investigadores mismos.
¿Y dónde en la Universidad Nacional, por ejemplo, para ir, para que la gente diga, ya sabemos, administran los fondos, apoyan los programas de investigación? En el caso de la Universidad Nacional, ¿qué se está investigando, por ejemplo?
Bueno, muchas cosas. eso.
Sí,
porque cada facultad es una universidad nacional, es una universidad en sí mismo, ¿no?
Sí.
Por la cantidad de gente que tiene y por la cantidad de investigadores que tiene, ¿verdad? Entonces, la Facultad de Ingeniería tiene una gama de, digamos, de investigaciones muy interesantes. Investigan, por ejemplo, energía alternativa, generación de energía alternativa,
sí.
Cómo se pueden hacer mejorar el transporte o almacenamiento de la energía. Todo el área de energía,
sí,
es muy fuerte en la Facultad de Ingeniería.
Que es urgente.
Una de las cosas que ahora que va a partir prácticamente de mi visita de ayer va a ser la investigación en superconductores. Superconductores son aquellos conductores eléctricos que casi no tienen resistencia al paso de la corriente. Y eso solamente se puede hacer a muy baja temperatura. Y allá visitamos un laboratorio de criogenia, donde hay temperatura cerca del grado absoluto, del cero absoluto, 252 bajo cero.
Wow.
Y poca pérdida, por lo tanto, también.
Y en eso hay un grupo que está investigando eso. Y eso no existe prácticamente en el mundo. Uh-huh. O sea, si llegamos a lograr eso, hasta podemos tener una patente de orden mundial.
Uh-huh. ¿En qué proporción se conecta esto que se está desarrollando, digamos, esta investigación que se está dando en diferentes espacios, ámbitos, con las necesidades que tenemos los ciudadanos, ¿verdad? Que son administradas o a veces sofocadas como incendios por las autoridades coyunturales del Estado, digamos. O sea, hay una sinergia ahí que pueda establecer
Plan Nacional de Desarrollo, supongo.
Soluciones más rápidas a los acuciantes problemas que tenemos, ingeniero.
Lo que hay ahí son discusiones que no están todavía del todo aclaradas en nuestro país y también en otras partes del mundo. El investigador dice que no tiene que tener ningún tipo de limitación. Tiene que él buscar la frontera de la ciencia y lo que a él le guste investigar, que no necesita tener ninguna aplicación práctica en su investigación.
Ajá.
Después, ellos dicen, por un proceso de desarrollo, esas investigaciones pueden ir buscando aplicaciones prácticas y ahí salen los grandes inventos, vamos a decir, a nivel internacional. Y hay gente que dice, no, los fondos no son ilimitados, vamos solamente a aplicar aquello que el país necesita, ¿verdad? Y ahí nosotros estamos encaminándonos hacia esa
y el Plan Nacional de Desarrollo es
porque, pero también el Plan de Desarrollo es amplio. Yo digo, cualquier cosa que están haciendo los investigadores entra en el Plan de Desarrollo.
Claro.
Entonces alguien más nos tiene que decir estas son nuestras prioridades y eso en este momento le estamos pidiendo.
Pero ingeniero, vos mencionaste un tema en particular, este asunto del conductor, hablaste de eléctrico. Con el problema actual de hoy,
los
conductores que viene un viento y se va, si podemos desarrollar conductores
por ejemplo,
más fuertes,
no, viste, entonces eso lo yo, por eso es que insisto yo en que en algún punto hay que poner énfasis para que la gente entienda, va, es importarla un tipo carburante, no puede ser, no, y claro, y porque vos le decís, espérate, puede solucionar la vida. ¿Cómo en la investigación esta puede determinar un mejor servicio en la distribución y el consumo de energía eléctrica, que es nuestro drama hoy día?
Y te voy a interrumpir ahí con un agregado, Oscar. En estos días, Luis Vareiro a la mañana estuvo justamente planteando a través de sus redes sociales y también a través del micrófono de la radio las alternativas que se puedan dar en este momento de crisis que tenemos en todo lo que tiene que ver con la distribución de la energía, ¿verdad? Y las soluciones que se están planificando pero que van a llegar de aquí a 3 años. ¿Y qué hacemos mientras tanto, verdad? Entonces, a partir de eso que él plantea, aparecieron un montón, y hoy lo volví a escuchar, decía, aparecieron un montón de soluciones de ingenieros, de gente que está estudiando el tema. Entonces, ahí es donde yo digo, da la impresión de que no hay canales de comunicación más rápidos en la medida de nuestras urgencias, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo con ambas teorías, ¿verdad? Por un lado, en esa investigación que en algún momento va a generar algún invento muy importante
patente,
para la humanidad,
patente,
pero también en solucionar las cuestiones que son más urgentes para la gente, porque hay un estado pesado, paquidérmico, grasoso, como dijo una vez Alfredo Boxia, ¿verdad? Y por otro lado, tenés un barrio que hace 8 días no tiene agua, por ejemplo, ¿verdad? O los dramas de la gente en distintos lugares del país que tienen los cortes de energía eléctrica y todas las consecuencias tremendas que eso acarrea, ¿verdad? En la calidad de vida, porque se le funde el negocio, una serie de problemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo muchas podemos veces, hacer la conexión más rápida?
Muchas veces los problemas son problemas de gestión de las propias entidades encargadas de
también.
De sí, ya sabemos.
Porque nosotros no podemos, no somos nadie para ir a decirle a un ente regulador, a un ente ejecutor de programa, ustedes tienen que hacer tal cosa. La cosa viene al revés. Tiene que haber alguien que determine quiénes son, cuáles son las prioridades, y entonces podemos nosotros, en función de esas prioridades, sí, claro, trabajar, ¿verdad? Y eso en este momento le estamos pidiendo al gobierno, ¿verdad? Tanto del punto de vista social como del punto de vista económico, porque los dos desarrollos, la ciencia y la tecnología tiene que estar para,
claro,
para el beneficio de los seres humanos. O sea, claro, para que la gente entienda, cuando usted habla que le pide al gobierno, es, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda ustedes le pueden pedir, a ver, ¿qué es lo que quieren que nosotros investiguemos, básicamente? O sea, entonces nosotros buscamos, ¿cómo viene?
No.
Ahí tenemos que ver, debería ser la Secretaría Técnica de Planificación.
La planificación, ese es el canal.
La parte económica o el equipo económico, inclusive, uh-huh, y el gabinete social para, uh-huh, el área social. Alguien tiene que coordinar eso y alguien nos tiene que decir, las prioridades son esta.
Pero ¿y no estamos haciendo eso, ingeniero?
Hola.
No, pregunto.
Me gustó la cara.
Recién ahora se conformó un gabinete social con un administrador del gabinete.
Pero
es interesante que ustedes
Hugo Cáceres.
Hugo Cáceres.
No, a ver. ¿Cuánto? Sí. Y siempre, y sí, tenemos que seguir. ¿Cuánto hace que nosotros en este programa, ingeniero, no sé si usted escucha o no sabe de lo que hacemos en este espacio hace 6 años? Abrimos las puertas, hablamos, aquí se dio a conocer que tenemos un plan nacional de desarrollo. ¿Qué dice ese plan nacional de desarrollo? ¿Quiénes participaron en su elaboración? Desde, no sé cómo explicarte, todo. Bueno, entonces pues uno dice, cuando estuvo, ¿cómo se llama nuestro amigo que se fue ahora? Pereira está en su reemplazo ahora.
Molina.
Acá vino infinidad de veces para contarnos hacia dónde tenemos que ir. ¿Por qué? No digo por qué ahora tenemos que tener el que quiere ser abogado ni va a ser nomás los abogados. ¿Por qué tendríamos que tener gente estudiando nanotecnología? Porque hacia ahí vamos, ¿verdad? Entonces, todo el día hablamos acá de eso. Lo que no puedo creer es que todavía no bajemos. Pero tenés razón. Yo le conté a Euclide que en un conversatorio con gente que se va a recibir como magíster en estrategia para servicio público del, uh-huh, Estado, yo pregunté una vez si tenían conocimiento del Plan Nacional y uno me levantó la mano.
Nosotros, nuestra política nacional.
Más enfrente del micrófono, por favor, más cerquita, para que se te escuche.
Tenemos dos políticas: sí, política nacional de ciencia y tecnología e innovación y política nacional de la calidad. Los dos están basados en el plan de desarrollo. Pero ese plan de desarrollo hay que desmenuzarlo, hay que bajarlo a tierra.
Y priorizar.
Programas concretos, no solamente en el plan, claro, de acá. Para llegar a cumplir el plan, hay que hacer un proyecto. Claro. Y eso no está todo elaborado, mm, todavía.
Bueno, y antes de cerrar con la televisión, el contacto del día de hoy, repito porque es importante y la insistencia va a hacer que la gente entienda. El trabajo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no es tener a un señor de blanco sobre una maquinaria en una pieza blanca en general con no sé cuántos instrumentos para la medicina nomás. Entonces vos decís, habla, ¿y qué investigan? ¿Alguna nueva medicina? ¿Vacuna? Sí, hoy estás hablando de ingeniería, y así podemos hablar en el campo de la agricultura, la inseminación artificial, en la facultad de veterinaria.
En el área social.
Por ejemplo, en la historia, acá nosotros sabemos que hay investigadores como ERIP, ¿verdad? Que está, o sea, son demasiadas cosas, y mucha gente dice, Happy Consejo tiene que ver también con esa gente. Sí, tiene mucho que ver, ¿verdad?
Ustedes, o sea, tienen una carta orgánica.
Sí.
Y ahí está el certificado del vitaliciado.
No, ¿por qué?
No,
te imaginas el trabajo que está haciendo.
Yo estuve en la primera parte, después descansé 7 años y después volví.
¿Y por qué volviste?
Una última pregunta antes de poner punto final para la televisión. ¿Cuántos investigadores hoy son de alguna manera solventados por el CONACYT, si es que ese es el término que se usa, o son reciben una remuneración del CONACYT.
Y nosotros
del CONACYT
tenemos financiado 800 proyectos. Ahí puede haber más de un investigador, claro, dos o tres investigadores, y están formándose, tienen la obligación de formar nuevos investigadores cada proyecto que financiamos. O sea que, y nosotros en encuesta que hemos hecho, en centro de investigación por centro de investigación, universidad por universidad, hemos registrado 1.500 investigadores. Pero registrado en nuestro banco de datos, hace ellos que ellos se presentan ahí, dice, yo publiqué en revistas
internacionales,
indexadas le llamamos nosotros. Ajá. Entonces esos son los que tienen los puntajes para clasificarla en cuatro categorías que tenemos.
Ajá. Bueno, hay algunos oyentes que descreen totalmente de que se pueda hacer algo en este país directamente. Dice, buenas tardes, les escucho. Les escucho y no se dan cuenta que ni tapar un bache en este país podemos hacer. Y hablan de macanadas, Ñembo Ingeniería. El paraguayo es inútil por naturaleza. No, ¿viste? Pregúntenle en 10 años al mismo ingeniero a ver en qué avanzó.
No. A ver, no. Yo quiero decir una cosa. Lo de CONACYT, sí, a nivel masivo no es muy conocido, pero hay cierta élite, sobre todo en las áreas urbanas y los jóvenes, que conocemos bastante CONACYT. ¿Sabes cómo se hizo famoso CONACYT? Mira, vivimos en la época de redes, así, nos guste o no, con el tema este de repente se asociaba para hacer concursos de startups, ¿verdad? Las startups son estas apps, ¿verdad? Las aplicaciones que te permiten, no sé, desde pedir un médico hasta pedir un delivery, qué sé yo. Esas son las aplicaciones. Para explicarle al señor que escucha, ¿verdad? Entonces, nosotros los jóvenes conocemos mucho más CONACYT, sobre todo los jóvenes urbanos, que por ahí poblaciones de otras partes del país, porque es así un poco más cool, digamos. O sea, tipo, te voy a dar un ejemplo. Ministerio de Defensa, not cool. O sea, CONACYT, cool. O sea, te voy a hablar así en términos de los jóvenes, ¿verdad? No, y yo creo que tienen que apuntar a eso.
Es bueno que lo hayas dicho, sí, porque, por ejemplo, un desarrollo interesante de las aplicaciones donde vos bajás en tu teléfono celular, Ripulupea, por ejemplo, restaurantes, sí, o pedido de delivery. Ese es un avance, ese es un desarrollo, claro, de un trabajo que se está haciendo, que no teníamos antes. No, es tan así como el oyente
dice. No, hay de todo. Por ejemplo,
hoy me vas a Ipurú ahí, y dice, ay, Yamí, dicen que acá, y sí, busca, y le da un lugar de donde puede llamar, y le trae un delivery.
Y cuando usas mucho, está usando tecnología paraguaya, ingeniería paraguaya.
Bueno, ¿qué otro?
Dice, me gustaría consultarle al ingeniero Lima el objetivo y acciones específicas que se realizarán a partir del acuerdo firmado con el CERN.
No, pero primero vamos a enterarnos de qué es este acuerdo con el Centro Nuclear de Europa, el CERN.
Ese es un acuerdo que es necesario haber firmado para poder hacer después ya trabajo específico y cooperación específica. Y acá la cooperación es de los dos lados, y voy a explicar un poco ese tema.
¿Nosotros vamos a darle algo a ellos?
Sí, porque necesitan, y voy a explicar por qué. La investigación sobre partículas subatómicas que ellos hacen en el acelerador de hadrones que tienen es para hacer colisionar ahí las partículas subatómicas, subatómicas entre ellas, y están queriendo tratar de descifrar cómo se hizo el universo.
El origen del universo, el Big Bang.
Cómo se crea la materia.
Cómo se creó, cómo de la energía salió la materia. Y por qué hay materia y antimateria, por qué no solamente se creó materia. Y bueno, esas son cosas que solamente los físicos conocen a profundidad. Y ellos están investigando eso. Hay un grupo de investigaciones de la Universidad Nacional que fue el que impulsó eso, porque están ellos estudiando, están también en la frontera de la ciencia con grupos de Estados Unidos, de Canadá y ahí del CERN, que están en búsqueda de la materia oscura. Y eso estamos hablando de física de altísimo vuelo, porque hay, como les dije, una parte del universo es materia, otra parte es antimateria, y hay
la materia
negra. Hay una sospecha de que existe una, que le llaman materia oscura, algo que hace que no se puedan determinar exactamente todos los fenómenos que están ocurriendo hoy en día en la física subatómica. Y ese algo que no saben lo que es, creen que es lo que está perturbando lo que matemáticamente debería salir de otra manera. Bueno, entonces, ¿eso a qué nos sirve a nosotros? Bueno, a lo mejor ahí la satisfacción del científico que está en ese grupo, qué sé yo. Pero el ser, ¿qué, para hacer eso el ser?
¿Qué necesita?
Necesita una cantidad de cosas. Hoy en día el túnel donde se hace esa colisión de electrones tiene 27 kilómetros. Ahora están comenzando uno que va a tener 100 kilómetros. Para comenzar necesitan 26.000 ingenieros. Necesitan mejorar la toma de imágenes, porque hacen una especie de foto cuando aparece la colisión, tiene que mejorar las imágenes. Esas fotos tienen que ser tan rápidas para poder captar esa colisión. En ese mismo momento esas fotos tienen que ser registradas y tienen que ser almacenada, y eso tiene que hacerse, varios millones, miles de colisiones al mismo tiempo. Esas miles de colisiones hay que registrarla y hay que almacenarla, y eso es en mucho más, en un tiempo más corto, más que una milésima, de segundo. Hay que hacer todo eso. Entonces necesitan mejorar la imagen, necesitan mejorar la captación de datos, necesitan mejorar la transmisión de datos y necesitan mejorar el almacenamiento de datos. Todo eso es el área de computación, y ellos necesitan a gritos en este momento gente que se ocupe de eso. Y nos quieren llevar a nuestros ingenieros que se reciben de computación, que hagan su maestría ahí y su doctorado estudiando sus problemas.
Qué maravilla.
Sí. Porque nos sirve a nosotros y les sirve. Ojalá que vuelvan nomás después, ¿verdad?
No, tienen que venir. Porque,
tienen que volver por una cuestión.
Por convenio, qué sé yo, ¿verdad? Un caso. Ajá. Otro caso. Los circuitos electrónicos que tienen ahí el gran colisionador, que ahora está abierto y pudimos ver, es enorme. Necesitan ingenieros electrónicos, tienen que mejorar todo lo que tienen. Y porque hay nuevos chips, se va mini cada vez siendo más pequeño las cosas, pero también tiene una cantidad de problemas. Cuando vos miniaturizas mucho, aumenta el calor, y bueno, hay una cantidad de problemas físicos que aparecen en el tema. Necesitan ingenieros electrónicos, muchos, y que vayan a ir a resolver sus problemas.
¿Y desde cuándo se va a implementar, digamos, ese convenio, ingeniero?
Y ya nomás.
O sea, ¿cuándo se iría la primera partida de ingenieros?
Estamos queriendo
que ir a seleccionar.
Existen, pero estos que ya están trabajando, ellos quieren usar ya esos laboratorios. Estos que estaban a cara. Claro. Y se fueron ya, y están usando también los laboratorios americanos, Fermilab, que se llama así, y también los laboratorios que están en Canadá, que trabajan también sobre el mismo tema. Y necesitan laboratorio para seguir experimentando este grupo de ingenieros paraguayos en ese tema, ¿verdad? Pero pero hay acá, yo creo que donde en las cuestiones indirectas que tiene que ver con el área de computación, con el área de electrónica y con el área de criogénica, nosotros tenemos ahí muchos que aprender y mucho que dar para lo que ellos necesitan. Porque uno se va a trabajar ahí para ellos.
Claro. Acá hay una consulta que dice: hemos creado con un grupo de compañeros un grupo de investigación de la Universidad Americana en la carrera de arquitectura. Soñamos con ser investigadores del CONACYT. Somos alumnos del último semestre. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso este grupo o alguna persona que ya esté trabajando en esto, en investigación, y que quiera ser parte del CONACYT o tener, digamos, apoyo del CONACYT, de algún programa del CONACYT?
Lo primero que tienen que hacer es formar un grupo de investigación y buscar una línea de investigación, porque al principio también acá los investigadores un día investigaban una cosa, otra cosa, después otra cosa, y no se llega a nada. Los investigadores tienen que tener una línea de investigación. Ellos tienen que decir: voy a hacer investigación en arquitectura, pero tienen que buscar qué cosa en arquitectura van a van a investigar. Y perseverar en esa línea. Entonces, cuando CONACYT pone proyectos
un concurso.
Uh-huh. Ellos se presentan su proyecto, que va a ser evaluado como todos los otros proyectos en el exterior, porque acá no es Paraguay, para que no haya endogamia.
Se evalúan afuera.
Para que no haya
endogamia. Porque si no se...
¿Dónde se evalúa eso? ¿Quiénes evalúan? ¿Qué universidades, por ejemplo?
Y depende
del proyecto.
Depende del proyecto, pero no, nosotros en este momento estamos enviando a Argentina y Brasil. Ahora vamos a seguramente enviar
a convenio, México. Obviamente, para eso.
No, se hace así.
O sea, es natural ya eso, que así sea. Tiene que ser así.
Tiene que ser así. Sí. Y es la práctica, se llama evaluación de pares. Cosas que están a nivel internacional. Eso podríamos hacer en nuestro país si tuviéramos una cantidad suficiente de científicos. Pero no tenemos, porque los científicos que están rankeados en el máximo nivel son 18 nomás, y que son los que estarían en condiciones
de hacer las evaluaciones.
Y para llegar al ranking, perdón por preguntarte así, para ser un científico, ¿Qué requisito tiene que
tener? Tenés que publicar en revistas indexadas, en revistas aceptadas internacionalmente.
De Lancet.
Pero un trabajo, ¿cuántos trabajos? ¿Dos, tres?
Y un trabajo a lo mejor va a estar en el nivel 3, después con el tiempo vas a hacer más trabajo y te van a subir al nivel 2, después con el tiempo te van a... Esta gente que está a nivel 1 hace 10, 15 años está publicando...
Y de esos que están en el nivel 1 tenemos solo 18 de ese año.
Pero ingeniero, por ejemplo, alguien toma el trabajo de ese científico paraguayo rankeado y dice, qué interesante, y otro de otro país por el tema este de pares, investiga y incrementa, digamos, conocimiento acerca del tema. Así funciona,
y no solamente así. El hecho de que otros, también se valora lo que ellos están publicando en función a la cantidad de citas que después, de gente que visitó el artículo que ellos hicieron. Eso está todo tabulado, eso a nivel internacional. Entonces, yo publiqué un artículo científico. Y después, cuando me van a evaluar, se puede ver cuánta gente leyó mi artículo científico. A lo mejor no leyó nadie.
Entonces lo creo no yo sirve que no, nada. Claro. O sea, no tiene
si muchas personas usaron de referencia como fuente ejemplo, tu artículo, es bueno. Dice,
bueno claro,
eso te dispara
a mí me
para
leyeron
arriba,
50, digamos. O 200, o 1000.
Dice un oyente, bueno. Yo gané el premio nacional de CONACYT de TIEC y obtuve $20,000. Gracias a eso estamos a punto de iniciar la primera fábrica de mandioca industrializada a través de la harina y con mucho interés de otros países para exportar nuestro producto. Saludos, Jorge Leal.
Sí, ahí están los concursos por los cuales CONACYT se hizo conocido, de los que yo te hablaba. No solamente de apps tecnológicas, también de cualquier tipo de innovación, ¿verdad? Uh-huh.
Dice, buenas tardes, ¿podrían consultar al ingeniero Lima si tiene conocimiento de programas de investigación sobre principios activos de nuestras plantas medicinales y su patentado como patrimonio nacional?
Sí, hay, en este momento no sé cuándo, pero hay varios proyectos sobre plantas medicinales y sobre patentamiento en este momento en ejecución y algunos ya terminados.
Hasta recetas quieren patentar.
Aprovecho allí, nuestro famoso KGE ingeniero.
Y ese ya no
Estevia.
No.
¿Quién patentó?
Argentina. Un ratito, no, ahí está. Esto es clave. KGE ni Oñanembae. ¿Verdad?
Y además dicen que el KGE de Paraguay tiene unas particularidades por la tierra y el aire que no tiene en otras partes del mundo.
El Japón es que...
Pero vos fíjate que nosotros a duras penas estamos industrializando el canje y no tiene la misma calidad que lo que se industrializa en otros países, en donde la calidad es infinitamente mejor. Sí,
son dos productos activos que tiene el canje. Sí, uno de ellos es tiene un valor edulcorante muy grande, el otro tiene un valor más bien agrio, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Entonces lo que... El que tiene, estoy hablando en términos
para que se entienda.
Pero ingeniero, ¿por qué? Era doña Mondaña, o sea, ¿por qué no teníamos esto, no podíamos avanzar en investigación? Por eso llevaron a otro país y desde ahí, además, ahora vos comprás ellos, ¿verdad? Cuando podíamos haber generado nosotros esa.
Yo sé que los industriales que se
dedican
en esto, ellos hicieron muchísimo
esfuerzo. Inversión, sí.
Inversión en investigación.
Sí.
Trajeron investigadores del exterior para hacer gente con mucho más medio, con mucho más recursos, países mucho más... China, el principal, ¿verdad? Mm. Con toda su potencia... fue mucho más rápido que todos nosotros y cristalizó antes que Paraguay el canje.
Buenas tardes, dice, le saluda Eduardo desde la ciudad de Altos, Cordillera. ¿Qué carreras puede estudiar uno si desea participar en las investigaciones que tienen que ver con la naturaleza de la materia y el origen del universo?
Y física.
Yo actualmente estudio ingeniería en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción.
Y lastimosamente tengo que decir que no tenemos una carrera de física, de físico acá, de física elemental, de la física de partículas elementales, ¿verdad? Lo que tenemos acá es una carrera de física en la Universidad Nacional que prácticamente para formar profesores de física.
De física solamente.
Solamente,
sí.
¿Verdad? Pero no para este
físico de profesión.
Investigar. Ahora, este convenio le abre las puertas a este chico.
Ah, ¿verdad?
Este. Sí. Porque él siendo ingeniero puede ir allá y ahí.
Claro, ¿y cómo puede aplicar? Porque esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo puede aplicar él para intentar ir dentro de este acuerdo?
No tenemos en este programa de CONACY una herramienta como para
detectar.
Para este caso específico, ¿verdad? Tendría que. Alguien le tiene que financiar, vamos a decir. Nosotros, nuestros fondos están todos...
Ya distribuidos.
Está todo distribuido y está todo blindado, vamos a decir. No tenemos para ese tipo. Por eso tenemos que crear una herramienta. Ahora que nace esto, tenemos que crear una herramienta para este caso, ¿verdad? Pero creemos con que becal. Va a ser posible.
¿Becal puede ser?
Con becal, ¿verdad? Pero tenemos que hablar con él. Yo no.
Claro.
Llegué hoy, esta mañana.
No, entiendo. No. Pero,
está en proceso. Pero digo,
aterrizado de Ginebra.
No, seguimos dándole información a este joven, ¿verdad? Sí. Que está interesado. Entonces, él aplica a una universidad vía y busca el financiamiento.
Primero,
becal.
Primero, está muy bien encaminado porque está siguiendo química, ¿verdad? Y la química elemental, la química finalmente son... Trabaja excelente. También con las partículas elementales, ¿verdad? Así que yo creo que lo primero que está por buen camino. Entonces, cuando él termina su carrera, tiene que aplicar a una maestría, y eso sí, hay maestría física en muchas partes del mundo, y ahí puede aplicar la que tiene hoy en día becal, y que no tiene ninguna restricción. Pero para ir a este centro, nosotros tenemos que crear un sistema diferente, porque no entra dentro del sistema becal, porque ellos no le evalúan a la gente como una universidad. Por ejemplo, ¿cómo hoy becal se maneja? Becal, yo quiero irme becal a la Universidad de Cambridge. Me tienen que aceptar a mí,
claro.
Cambridge.
Vos
no,
aplicás,
yo aplico,
Cambridge te acepta y ahí becal te financia.
Y ahí te financia. Bien. Aquí no es así, porque acá ellos no seleccionan. Nosotros tenemos que decir quiénes son los seleccionados. Entonces tenemos que armar el esquema, cómo vamos a seleccionar a esa gente. Para
a propuesta de...
Okay. A propuesta de ellos allá en Suiza.
No,
de CONACYT.
A propuesta
de
CONACYT,
No, pero CONACYT
le da el aval.
Aval. Y entonces nosotros estamos viendo cómo vamos a hacer el sistema de evaluación.
¿Y cuándo va a ser eso?
Ahora mismo ya vamos a empezar a trabajar sobre eso. Yo tengo una idea que vamos a ver si podemos
implementar.
Coordinar con el ¿verdad? Que nos den, por ejemplo, dos o tres becas anuales y nosotros dentro de los programas de doctorado que estamos financiando, que los mejores automáticamente se les premia con eso.
Exacto.
Pero eso es posible, hay un convenio para hacer.
Es factible, tenemos que hablar con becal, tenemos que coordinar, pero es factible. Yo creo que, a ver, si nos puede dar dos o tres, pero por lo menos uno para
más,
comenzar
¿por qué
este
no?
tema, ¿verdad?
Pero estamos lejos de hacer una bomba atómica nosotros con este acuerdo.
Y estamos en un pasito todavía.
¿Y qué acuerdo lo que firmamos con el centro nuclear? ¿Verdad?
¿Y otra bomba atómica? El intercambio profesional. Okay.
Hay que ser ambicioso como este chico. Yo le felicito, ¿verdad?
Sí.
Porque. No tenemos físico, entonces no vamos a llegar nunca. No, una persona puede llegar, como estos muchachos de la Universidad Nacional que están trabajando en este campo de, digamos, subatómico. Verdaderamente es sorprendente lo que están haciendo para un país donde no tiene desarrollada la física.
Encima. No, encima. Es buenísimo. Ingeniero, gracias por la visita. Vamos a estar en permanente contacto, sí, para ver cómo avanza esto. No queremos que quede en una entrevista de un día al comienzo del año. Y si tienen novedades, dentro de un mes o de dos meses, ya estamos, tenemos ya ese proyecto que está hablando. Y cómo podemos convocar a la gente y cómo podemos hacer que vayan hasta allá, en el marco de la cooperación.
Lo
¿sí?
primero que vamos a hacer es ver cómo hacemos la herramienta que
correcto. Les va a permitir. Y cuando lo tengan, lo usen como vehículo para comunicar.
Pero
hay otras cosas también que son interesantes. Y para nuestro país le puede venir muy bien. Ellos usan supercomputadoras, o sea, siempre sus computadoras están por encima del nivel de uso común, vamos a decir. Y esas computadoras, ellos cada tanto tiempo, antes que llegue a su vida útil, que puede después de su vida útil seguir todavía usándose mucho tiempo, se desprenden y regalan. Y es cuestión entonces de que acá la centro de investigación, universidades, qué sé yo, soliciten y les regalan. Solamente que hay que pagar el transporte y la internación y qué sé yo, pero son
equipos
súper avanzados que no podríamos comprar jamás.
Y una cosa que cambió y ya hoy, gracias a CONACYT también, hay que decirlo, es que hay investigadores que están viviendo de la investigación. Sí. O sea, que están siendo sostenidos por CONACYT para que puedan trabajar justamente
y pensar en
patentes nuevas para Paraguay.
Hay otra cosa también que se sabe muy poco, pero ya hay investigadores que están retornando porque hay esta posibilidad ya.
Claro.
Qué genial sería hablar con algunos.
Se había dado esa fuga de cerebros, ¿verdad? De mucha gente que no tenía cómo financiar acá una investigación, entonces iba a otros países donde sí recibía una buena paga por ese trabajo, y tenerlos a ellos acá va a ser muy importante.
Nosotros tenemos un programa de repatriación donde se le da un monto para que pueda establecerse y vivir.
Y vivir después tranquilo.
Que arranque.
Nosotros quedamos impresionados con aquel chico médico joven que está trabajando en San Pedro, yo tampoco
Martens,
en su
comunidad.
Juan Martens. Que está desarrollando proyectos súper importantes en el campo de la medicina y social, sobre todo particularmente con fenómenos de la medicina y su impacto social en las zonas rurales. Y vos decís, y estás ahí trabajando, identificando ciclos de enfermedades, sus secuencias. Esos son trabajos. ¿Y quién se encarga de hacer eso? Ahí hay un joven sanpedrano, se fue a Coronel Oviedo, creo que a estudiar, y después volvió a su pueblo.
Pasó por Barcelona.
Y así está. Se fue a España, vino a un vapo, el tipo ahí, ¿verdad? Y vos decís, ¿y qué hace? Investiga. Ciclos, qué pasa en su pueblo, qué enfermedades de repente aparecen debido
el
a
que... Atlas de la violencia del Paraguay. Ese libro tuvo muchísimo éxito.
También, por ejemplo.
Sí. Muy interesante.
Bueno, y cosas así. Ingeniero, apasionante. Gracias por estar aquí.
Voy a hacer una propaganda. ¿Puedo también?
Sí, por favor.
Nosotros tenemos la página abierta, la página de CONACYT, www.conacyt.gov.pi, ¿verdad? Todo lo que hacemos con así está abierto. Está abierto al que...
Al alcance de la gente, con un clic.
Al alcance de la gente. Ahí pueden revisar todo lo que hay, todo lo que se hace. Solamente, y van a estar también posteriormente publicados todas las investigaciones que se hacen. Solamente vamos a tener un periodo de sigilo de 2 años para que...
Para liberar esa
publicación. Porque ellos tienen que...
Un embargo científico ya,
porque tiene que hacer publicaciones o tiene que hacer patente. Entonces tenemos que darle un
tiempo. Hay que cuidar ese tiempo.
Interesante, el embargo científico existe, o sea, hay que hacer eso.
Y alguien que quiere saber particularmente algo de CONACYT, datosabiertos@conacyt.gov, pueden por mail...
Datos abiertos, luego se llama.
Datos abiertos.
Bueno, más abierto que eso,
conacyt.gov.pi, y pueden consultar ahí.
Pero envían ahí un mail y hacen alguna consulta.
Gracias, ingeniero.